Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
La sociedad de hoy se enfrenta a grandes retos que desde luego te sonarán familiares. Desempleo juvenil, retroceso en el acceso y la calidad a los servicios públicos, creciente desigualdad y polarización de, bueno, prácticamente todo. Es en este contexto en el que no pocas personas se erigen y defienden a la tecnología como solución para mejorar no solo la economía de los países, sino a la sociedad en su conjunto y sí, también mejorar tu día a día. En esta lucha se encuentra la Fundación Cotec, cuyo objetivo es impulsar la innovación como motor del desarrollo económico y social. En otras palabras, poner la tecnología y la innovación al servicio del ciudadano. Hoy tenemos el placer de saludar a su director general, Jorge Barrero, divulgador científico y especialista en la transferencia tecnológica para la participación ciudadana. Jorge, muy bienvenido a Generación EdTech.
Pues muchísimas gracias por hacernos hueco en vuestro interesante espacio.
La verdad es que, como comentábamos un poco fuera de micro, el investigar sobre vosotros ya da para una charla de varias horas porque sois muy inquietos y hacéis un montón de proyectos, ¿no? Pero bueno, yo quería arrancar un poco esta conversación contigo, Jorge, hablando de esa definición de innovación, que de hecho creo que te va a sonar porque es vuestra, ¿no? Aquí dicen, en la web de Cotec dice, innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. A ver, Jorge, ayúdanos a comprender el término innovación porque parece que se usa muy a la ligera y a lo mejor no tenemos muy claro qué es y qué no es innovación.
Bueno, en realidad quizá deberíamos usarlo incluso más todavía porque como se deduce de nuestra definición, la innovación no es algo nada, no es nada exótica ni elitista, es un proceso que diría que es seguramente de las pocas cosas que nos distinguen del resto de los animales, ¿no? La posibilidad de provocar cambios que no sean espontáneos, aleatorios, sino que sean cambios que nacen de una reflexión, ¿no? Y además cambios, en el caso de la innovación, pues que demuestran un valor de alguna naturaleza, ¿no? Nosotros lo que intentamos con esta definición tan amplia es precisamente acercar la innovación a las personas y a las organizaciones de todo tipo. La innovación a veces se asimila a la tecnología, pero ni toda la innovación es tecnológica, ni toda la tecnología tiene por qué ser innovadora, ¿no? Podemos hablar sobre esto también a lo largo de nuestra conversación, ¿no? Pero, pero quizá antes de hacerlo, y para que no se me olvide, me gustaría hacer un comentario sobre tu propia entrada, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de que la innovación puede ser una solución a los problemas y a la creciente polarización, evidentemente la innovación es una herramienta que podemos utilizar para resolver problemas y para luchar contra las desigualdades, pero también hay que pensar que la innovación es un generador de desigualdad en sí misma. Ajá. Porque siempre hay una diferencia entre quienes generan el conocimiento, quienes lo poseen, quienes tienen acceso a él en alguna medida y el resto de la humanidad. Y esto es así desde el principio de nuestra especie, ¿no? Desde que, no sé, el primero de nuestros ancestros talló un hacha de piedra, tuvo una ventaja, que en el mejor de los casos esa ventaja la utilizaría para alimentarse mejor, ¿no? Para poder cazar, y probablemente la historia es un poco, un poco más cruda, ¿no? Seguramente acabaría usándolo como un arma para enfrentarse a otro individuo de su especie, ¿no? Entonces, esta idea de que la innovación tiene una relación dual con el progreso de las sociedades o con la lucha contra las desigualdades, en esa especie de persecución permanente de la utopía, ¿no?, que tiene el ser humano, pues tenemos a la innovación y que presenta dos caras. Es la herramienta más poderosa para vencer las barreras, pero también es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de de estudiar las desigualdades. De hecho, el Premio Nobel de Economía, el reciente Premio Nobel de Economía, Zmoglu, es un experto precisamente en explicar cómo esa innovación en manos de determinados poderes puede provocar una mayor desigualdad. Entonces, en todo caso, nosotros tenemos una visión netamente positiva de la innovación porque, de hecho, insisto en que es aquello que nos hace más, lo que nos hace humanos, lo que nos distingue del resto de los animales, y hay que trabajar para que esas brechas que se abren cada vez que hay un nuevo descubrimiento, pues sean temporales y limitadas, ¿no? También desde el punto de vista geográfico, cuanto más temporales y más limitadas sean, mejor. Tenemos que trabajar para extender la innovación, para luchar contra esa tendencia natural a que se generen nuevas brechas.
Claro, la innovación como un arma bien empleada para el conjunto de las sociedades, ¿no? Para impulsar esa, bueno, pues ese bienestar común, ¿no? Y a mí se me ocurre, mientras que estabas comentando, Jorge, y matizando acertadamente la entradilla, que, por ejemplo, vemos en Blade Runner, en la famosa película Blade Runner, que es un mundo completamente innovador porque tenemos una tecnología muy, muy avanzada y, sin embargo, la calidad de vida es extremadamente baja, ¿no? Esa dicotomía entre mucho desarrollo tecnológico pero una calidad de vida muy baja, que de hecho incluso corremos el riesgo de ver en nuestra propia vida real, ¿no? Con, por ejemplo, experimentos en Estados Unidos en los que hay robotaxis y justo al lado hay una comunidad de personas sin hogar, ¿no?
Efectivamente. Y además me encanta que cites Blade Runner porque es una película que yo, aparte de que personalmente es una de mis películas favoritas, es una película que yo utilizo mucho para explicar el valor relativo que tienen las predicciones tecnológicas, ¿no? Claro. Y es cierto que el mundo de Blade Runner se parece en algunas cosas al mundo actual. Pensemos que Blade Runner está, o sea, habla de un futuro que ya es pasado para nosotros porque la película sucede en 2019, o sea que estamos ya por delante, ¿no? de Blade Runner. Y cuando tú analizas ese futuro, o incluso el pasado de 2019 con el que imaginaban los guionistas, pues descubres que hay varios tipos de predicciones fallidas. El primer tipo serían las cosas que nunca llegan, ¿no? Como los coches voladores, que están en la literatura desde, pues, como mínimo, Julio Verne y probablemente antes, ¿no? De hecho, antes de que hubiera sistemas de locomoción con motorizados, pues ya había, digamos, utopías que París en el siglo XX es una novela de Julio Verne justo en la que aparecen coches voladores, ¿no? Por ejemplo. Ese sería el primer tipo de predicciones fallidas. El segundo es aquellas cosas que llegan, pero no a la velocidad que esperan aquellos que imaginan, ¿no?, el futuro. En el caso de Blade Runner es un ejemplo perfecto el tema de la ingeniería de órganos y tejidos. Es verdad que en Blade Runner se fabricaban cuerpos, seres completos, ¿no?, a través de la ingeniería de tejidos. No tenemos eso, pero ya existen órganos sencillos o tejidos que se pueden fabricar de esta manera. Pues el cristalino, se puede fabricar también piel, estamos empezando a probar en el laboratorio hígados y páncreas artificiales, pero no mecánicos.
No mecánicos, sino orgánicos. ¿No? Sí, sí.
A través de la tecnología de las células madre, ¿no? Uh-huh. Hay un tercer tipo de predicciones que hace Blade Runner y también falla, que son más interesantes aún, que son aquellas cosas que ya existían en el momento en el que los guionistas redactaron el guión y no supieron ver, ¿no? En el caso de Blade Runner hay dos ejemplos que además tienen su importancia en la película, ¿no? El primero es la telefonía móvil. Hay una escena en Blade Runner donde El protagonista hace una llamada con monedas en una videocabina. O sea, imaginó Ridley Scott o quien le escribiera el guión, que en 2019 habría todavía cabinas, incluso cabinas con monedas, y a la vez les colocó un vídeo. Y bueno, pues no supo ver que en el año 81, que es el año en el que se escribe el guión, ya existía una primera red de telefonía móvil en Estados Unidos. Era una red todavía muy limitada, pero existían teléfonos móviles, pero él no supo ver qué era el futuro. Ocurre algo parecido con el tema de la interfaz gráfica de usuario cuando tú ves a los protagonistas escribir en el ordenador, siguen haciéndolo pues con líneas de código. Cuando muy cerquita de Hollywood, en Xerox Park, en California, ya se estaban probando pues esta interfaz, ¿no? Basada en carpetas, archivos, un ratón. No lo vieron los guionistas de Blade Runner, pero sí que él estuvo muy, muy, muy espabilado para verlo. Fue Steve Jobs, porque de hecho la idea, aunque es de Xerox, luego se la quedó Steve Jobs y fue quien la implementó y cambió y revolucionó la informática para los usuarios más domésticos, ¿no? Y hay un cuarto tipo de predicciones que también tienen su interés, ¿no? Es las cosas que se han resuelto o están a punto de resolverse, pero no de la manera que imaginaron los guionistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ruptura de las barreras del lenguaje, que en Blade Runners se imagina un mundo en el que se habla una lengua franca, una especie de esperanto que allí llaman interlingua. Pues esto no va a pasar, estamos más lejos que nunca de eso. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial está a punto de vencer esa barrera entre personas muy pronto. Podría ser hoy mismo ya, si tuviéramos los dispositivos adecuados y no nos entendiéramos, podríamos estar hablando tú y yo con una traducción simultánea, con un retraso de menos de décimas de segundo. Y así es como se vencerá la barrera idiomática, y además en un plazo muy corto de tiempo. Esto es una de esas disrupciones que van a cambiar muchas cosas.
Sea, que la innovación realmente, hacer pronósticos sobre innovaciones es, bueno, hacer un ejercicio imaginativo, un juego, pero todo el que hace pronóstico está un poco condenado a fallar, ¿no?
Bueno, y sobre todo, los pronósticos no nos gustan demasiado porque en Cotec no estamos para decir cómo pensamos que van a ser las cosas, sino cómo nos gustaría que fueran. Nos interesa mucho más la idea de que estamos abiertos, de que en cada momento hay diferentes alternativas y que tenemos que trabajar por un determinado futuro de todos los posibles. Entonces, no, la pregunta de cómo crees que será el mundo en 2050 te la puede contestar ChatGPT, pero la pregunta de cómo quieres que sea el mundo en 2050 solo la pueden contestar las personas.
Ese titular es muy interesante y me da pie un poco, Jorge, a que nos expliquéis en profundidad qué hacéis desde Ecotec, porque, a ver, actividades y estudios tenéis muchísimos, ¿no? Informes, mapas de la España tecnológica, en fin, además con unos datos que recabáis vosotros y que trabajáis muy bien, ¿no? Píntanos un poco la actividad para quien no conozca la Fundación Ecotec, cuéntanos un poco cuál es el eje fundamental y las principales actividades que hacéis.
Bueno, hemos empezado la conversación hablando de nuestra definición de innovaciones. No es una definición a la que hemos llegado hace solamente 10 años. Que en lo que es la historia de Cotec es poco tiempo porque esta organización tiene más de 30. Cuando nació Cotec en los años, principios de los 90, nació con la idea de analizar y promover la innovación en España. Pero en aquel momento la innovación era un fenómeno que se entendía de una manera muchísimo más limitada que hoy, ¿no? Por eso nosotros hacemos las tres negaciones de no solo cambio tecnológico, no solo conocimiento científico y no solo valor empresarial, porque de donde venimos es precisamente de trabajar específicamente en la innovación como un fenómeno científico, tecnológico y empresarial. Eso es el corazón de Cotec. Cotec na nació para tratar de corregir el retraso que tenía España en el ámbito científico-tecnológico y en cómo ese conocimiento podía mejorar la productividad de la empresa. Y seguimos teniendo un corazón muy científico, tecnológico y empresarial, pero no solo hacemos eso. Entendemos que, de hecho, para impulsar una economía más innovadora, necesitamos entender todas estas dimensiones no tecnológicas del cambio. Hay que cambiar la organización, hay que cambiar la regulación, muchas veces hay que cambiar incluso la conducta de las personas.
Sí.
Y que las fuentes para ese cambio no solo son el conocimiento científico. El conocimiento científico es la más poderosa de las fuentes de conocimiento, la más disruptiva, pero no es la única ni es la más habitual. La comprensión de la realidad en la que vivimos, la intuición, la experiencia, son fuentes de conocimiento muy potentes para provocar cambios. Y de hecho, son esas fuentes de conocimiento las que provocan la mayor parte de las innovaciones en las empresas pequeñas, por ejemplo, o en las organizaciones que no tienen la capacidad de desarrollar ciencia, que son la mayoría, ¿no? Y en cuanto al valor, pues yo creo que ahora mismo sobra decir que el mercado no es el único árbitro para medir el valor, pero hace algunos años no era tan obvio. El valor social, el valor ambiental, el valor ético, hay muchas dimensiones del valor que no están en la jugada, que no están en la cotización de las compañías, ¿no? O que no están aún, porque también hay un movimiento para incorporar todas esas capas de valor a la propia economía. Entonces, eso es parte de lo que hacemos también. O sea, estamos atentos a los cambios, atentos a las fuentes del cambio y atentos a los resultados del cambio. Hacemos esta parte de medir la innovación en esas diferentes etapas y no solo nos conformamos con medirla, sino que también trabajamos para promoverla. Entonces, medir la innovación tiene que ver con los datos. Promoverla tiene más que ver con los relatos. Y la suma de esas dos funciones es lo que caracteriza a la Fundación Cotec.
Te escucho hablar todo el rato, Jorge, de cambio, ¿no? Como el corazón o la motivación intrínseca de la innovación. Y lo vinculáis mucho, evidentemente, a empresas, ¿no? Te hace una pregunta que igual es muy obvia, pero me interesa mucho conocer tu opinión. ¿De verdad hay que impulsar la innovación dentro de las empresas? Es decir, ¿no la entienden ya como algo intrínseco a su propia actividad? Es decir, ¿hay que divulgar la importancia de la innovación empresarial en España?
Yo creo que, en realidad, cualquier empresa que en una economía de mercado sobrevive un tiempo suficientemente largo innova de alguna manera, por la razón que estamos hablando. Todo se está moviendo y no, tú puedes acertar por casualidad una vez. Puede haber cambios casuales, es lo que los anglosajones llaman serendipias, ¿no? Aquí tenemos un término muy castizo que es un calco de la palabra, ¿no? Es chiripa, ¿no? Las cosas ocurren por chiripa, pero las chiripas no se pueden acumular. Entonces, lo más probable es que si tú no le aportas conocimiento al cambio y lo diriges de alguna manera, pues la mayor parte de los cambios serán neutros o incluso perjudiciales, ¿no? Como ocurre con las mutaciones en los seres vivos. Entonces, una empresa que subsiste de alguna manera está innovando. Lo que pasa es que a veces captar esa innovación no es fácil. De hecho, los que nos dedicamos al análisis de la innovación tenemos un trabajo que se parece bastante al de los astrónomos. O sea, nosotros no sabemos lo que hay dentro de las estrellas. Lo que hacemos es recibir la luz de las estrellas con retraso, además, e inferir propiedades de las estrellas a partir de las observaciones indirectas que hacemos. Entonces, tienes toda la razón. La mayor parte de las empresas innovan de alguna manera. Puede haber situaciones de pseudo monopolio donde esto no es así, o de monopolio real. O sea, tú puedes decir, hombre, tengo un bar en mi pueblo que es el único bar en una hora a la redonda. No tengo por qué innovar. Puedo seguir poniendo, o sea, puedo seguir teniendo en la barra una botella de Larios y una de Soberano y no voy a cerrar. Es verdad, ¿no? O sea, esto es verdad, pero porque estás en una situación pseudo monopolística. Entonces, no necesitas a cambiar, no necesitas estar atento a las expectativas de tus clientes porque eres el único que puede ofrecerles el servicio. Pero estas situaciones son cada vez más infrecuentes en la mayoría de los mercados. Estamos expuestos a muchísimas fuerzas que te obligan a moverte, ¿no? Tus clientes, a veces son tus proveedores, a veces son los reguladores que te exigen, cada vez un mayor, no sé, compromiso medioambiental, o te exigen el cumplimiento de determinadas normas que te obligan a cambiar la manera de hacer las cosas. Entonces, no se trata tanto de saber quién innova o no, porque insisto que la mayoría de las organizaciones innovan de alguna manera. También la mayoría de los individuos cambiamos tras la reflexión. O sea, nosotros cambiamos como seres vivos porque envejecemos, pero también hay innovaciones a nivel individual que tienen que ver, oye, yo me he estado dando vueltas a lo que estoy haciendo, no me funciona. Y voy a probar otra cosa, ¿no? Eso también es una innovación a nivel personal. Entonces, lo mismo ocurre con las empresas. La mayoría de ellas están innovando aunque no lo sepan. Es importante también aprender a medir mejor esa innovación organizativa, esa innovación en procesos. La
Precisamente.
más fácil es la tecnológica, pero insisto en que no es la más frecuente.
Claro, precisamente sobre medir, ¿no? Te quería preguntar ahora porque según el Índice Europeo de Innovación, España se sitúa en el puesto 14 del grupo de los 27 países de la Unión, lo que la sitúa en los países con una innovación moderada, según este índice, ¿no? Muy por detrás, por supuesto, de Alemania, Francia y los sospechosos habituales, que son los países nórdicos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y seguro que la respuesta no es fácil ni es una única razón la que nos sitúa como un país, entiendo yo, por detrás de lo que nos correspondería por, bueno, por el contexto económico y social que tenemos, ¿no?
Bueno, están pasando varias cosas a la vez, y algunas son cosas. Alguien dijo que los países se explican con dos palabras, geografía e historia. Pues la innovación también tiene esos dos elementos, ¿no? Hay una parte de la situación que tiene hoy España que tiene que ver con su geografía. Somos un país muy grande, muy diverso geográficamente, y esto supone un hándicap. Podría ser también esa diversidad podría jugar a favor de la innovación, pero es verdad que tenemos un territorio con grandes diferencias. Hay regiones en España que son asimilables a las más innovadoras de Europa. Estoy pensando, por ejemplo, en el País Vasco, y hay otras que están en la cola, ¿no? Pues se habla muchas veces, por ejemplo, Finlandia tiene unos indicadores educativos, pero bueno, es que Finlandia es menos que la Comunidad de Madrid. Hay comunidades autónomas en España que no tienen nada que envidiar a Finlandia en muchos indicadores, ¿no? Cuando tenemos un país grande, ahí tendríamos que mirar lo que está pasando en países como Alemania o Francia, que son grandes también. Y ahí vemos, pues, que una de las cosas que claramente perjudican a España es el desequilibrio territorial. Es decir, en Alemania hay, por ejemplo, 20 o 30 ciudades de tamaño medio que tienen también ecosistemas de innovación medios. En España, saliendo de las grandes ciudades, que hay cuatro o cinco grandes, pues te encuentras con un territorio muchísimo más despoblado y empobrecido, ¿no?
Porque
Entonces,
hablamos la
eso es una.
costa y el centro, ¿no?
Claro,
Básicamente.
el factor geográfico es importante. Luego, evidentemente, España se quedó descolgada. España fue una potencia científica hasta el siglo XV, XVI. Pasaron una serie de cosas que no pasaron en España, y más que España le dio la espalda a esos cambios, ¿no? Empezando por la Reforma Protestante, luego por la manera en la que enfrentaron los países pequeños del centro de Europa el desarrollo de la navegación, ¿no? Donde pues de repente España desaparece, ¿no? O sea, España Tiene un imperio que va cayendo mientras que porque ese modelo ya no funcionaba, y mientras que países como Holanda o Dinamarca pues desarrollaron una banca para financiar los grandes viajes, todo ese desarrollo de un sistema financiero más moderno, esa visión más moderna del mundo, facilitó el desarrollo de la ciencia en esas zonas y posteriormente de la tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que la razón por la que estamos donde estamos, pues hay algunas, digamos, algunas de las cosas que nos pasan empezaron a pasarnos hace 4 siglos. Y cuanto más avanza la tecnología, esas brechas son aún mayores, ¿no? O sea que son motivos históricos. Pero además de esos motivos geográficos e históricos, hay también algo que nos perjudica, que es la manera en la que estamos midiendo la innovación. Porque al final la manera en que tú mides las cosas también condiciona. Quien ha diseñado las métricas actuales para comparar países, por ejemplo, son economías industriales. Por eso se da mucho peso a determinados indicadores que son típicos de economías industriales, como por ejemplo pueden ser las patentes. Entonces, en cualquier indicador que tú, de estos que has citado, el número de patentes importa mucho. En una economía donde el peso del sector servicios es tan grande como en la nuestra, e incluso te diría en economías de ámbito digital, o sea, donde lo digital pesa mucho, pues la patente pierde relevancia. Sin embargo, cuando haces estas comparaciones entre países, sigue siendo como fundamental. Y lo mismo te podría decir de otros muchos indicadores que se utilizan para comparar países. Pero bueno, es verdad que nosotros también queremos, y sobre todo ahora, incluso diría que más que hace unos años, queremos tener esa soberanía industrial y tecnológica, ¿no? Que parece que es clave. Entonces, bueno, pues es verdad que si queremos tener esa soberanía, tendremos que reindustrializar nuestro país y tendremos que hacer que las industrias que se implanten y las que aún tenemos sean más innovadoras. O sea que no estoy poniendo disculpas
Sí,
porque
sí, 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 sí.
la foto que tenemos es una foto real. Lo único que digo es que es una foto
Que no es completa también.
que no es completa por un lado y que tiene que ver con factores muchas veces geopolíticos, culturales, que no se resuelven en 4 años ni probablemente en 40.
Ahí me acabas de dar una clave para una idea que yo siempre he tenido un poco en la cabeza, ¿no? El plantear una sociedad que aprende a innovar y que tiene la innovación en el corazón, no se hace con políticas o con ideologías cortoplacistas. Es decir, esto tiene que ser un planteamiento a muy largo plazo y que no vaya variando según varían, en este caso, los gobiernos, ¿no? Es decir, una estrategia más a largo plazo.
Sí, no, y los territorios que lo han conseguido siempre te sitúan eso como uno de los factores del éxito. Por ejemplo, en el País Vasco, no voy a decir en el ámbito de la industria tradicional vasca, pero en un
La
ámbito más
metalurgia.
nuevo para el País Vasco, como puede ser la biotecnología, donde hace 20 años no tenían ni facultad de biología y donde ahora el País Vasco pues tiene un sector potente de biotecnología, de empresas deep tech en ese ámbito, y es gracias al trabajo, a una manera de trabajar que trasciende las legislaturas y trasciende las ideologías, ¿no? Y hay una vocación de largo plazo pues pues es envidiable, ¿no? Y que otros territorios no han logrado. También es verdad que el punto de partida del País Vasco es
Era
diferente a esos
diferente.
territorios, o sea que
Pero
tiene que ser
incluso
justo.
ahí, Jorge, igual te puedo también un poco complementar tu respuesta, porque aquí en Andalucía se está creando o se está intentando crear un eje, un polo tecnológico con capitales de referencia como Málaga, en la que incluso Google está apostando mucho, Google y otras grandes multinacionales del sector digital, para crear lo que se ha venido a denominar esa Silicon Valley del sur de Europa, ¿no? O sea, que también se puede crear ese caldo de cultivo incluso en economías históricamente rurales como la andaluza.
Se puede, y de hecho Málaga es un ejemplo también de persistencia, ¿no?
Y estrategia, lo que decíamos, esto es
Hay
de 20 años.
personas, y algunas siguen trabajando en Málaga, como Felipe Romero, estoy pensando, el director del Parque Tecnológico de Málaga, o el propio alcalde, que llevan 20 años diciendo que
Exacto.
Málaga podría aspirar a convertirse en la California del sur de Europa y cosas así. Mucha gente se reía de ese alegato, porque pues Málaga hace 20 años no era muy distinto a otras capitales andaluzas, que no tienen la marca que tiene hoy Málaga, ni la capacidad de atraer talento, etcétera, ¿no? O sea que sí que hay casos digamos, de territorios que se rebelan contra esa geografía e historia que les perjudica. Pero no es trivial
No es.
ni habitual. Y de hecho, mira, yo suelo utilizar, tú, entiendo que eres andaluz,
Sí.
para explicar el peso de la cultura en todo este, en todos estos fenómenos, ¿no? Podría usar. Esto que te voy a contar lo podría hacer con cualquier otro rasgo identitario de cualquier otro lugar, pero se entiende bastante bien cuando hablo de Cádiz el sentido del humor o de la gracia andaluza, ¿no?
Fíjate que sabía que ibas a ir por ahí, Jorge.
Sí, te
Porque
lo digo porque, o sea, de hecho lo he utilizado, he utilizado la analogía, pues hablando, yo qué sé, de la afición por la música o por la pirotecnia
sí. En Valencia, ¿no?
Valencia o no sé, o la hospitalidad a la hora de servirte la comida de mi tierra, que somos los asturianos, ¿no? O sea, quiere decir que
Ajá.
cómo funcionan los rasgos, la cultura de un territorio, ¿no? Y porque es importante, porque existe efectivamente una cultura de innovación que facilita las cosas en algunos lugares del mundo. Primero, la cultura tiene dos acepciones que en el castellano, que de hecho, en cierta manera, son contradictorias, ¿no? Porque se
Ajá.
habla de cultura como el conjunto de conocimientos y habilidades que consigues a través del esfuerzo, del estudio, ¿no? Y pues, en ese sentido decimos, esta persona es muy culta, ¿no? Pero a la vez, cultura, como lo entiende un antropólogo, es un conjunto de prácticas, de valores, de tradiciones, de visiones del mundo que tú adquieres de manera absolutamente involuntaria y sin esfuerzo por el hecho de formar parte de una comunidad. Entonces, cuando hablamos de cultura e innovación, seguramente se puede también entender en los dos sentidos. ¿Podemos formar y educar a la gente con esfuerzo en estas habilidades o esta manera de...? Pues seguramente, pero me parece mucho más sugerente e interesante tirar por la segunda acepción. ¿Cómo podemos hacer que alguien, por el mero hecho de nacer en un lugar, ya se sienta como más predispuesto a innovar? Y entonces, y ahí voy a cómo funciona pues, la gracia en Cádiz, ¿no? Pues esto, más o menos, yo entiendo que funciona así. Si tú naces gracioso en Cádiz, naces en el mejor lugar del mundo para ser gracioso. Vas a ser fácilmente reconocido como un líder de la comunidad, vas a tener una posibilidad de éxito, pues. Porque ese factor, esa gracia innata, está en el mejor caldo de cultivo para prosperar, ¿no?
Sí.
Pero si tú no haces normal en Cádiz, que es lo que nace, la condición en la que nacerán la mayoría de los gaditanos, que no hay un gen para la gracia, y si lo hay, no está más representado en Cádiz que en otros lugares. Si tú lo haces normal en Cádiz, ¿qué vas a encontrarte? Pues vas a tener un incentivo para ser un poco más gracioso de lo que eres. Vas a tener un rol, roles a los que seguir y vas a entender que ese esfuerzo que tú haces por ser más gracioso te va a ser recompensado por la comunidad en la que estás, ¿no? Y si tú naces soso en Cádiz, que también habrá un 5 o un 10% que nazcan sosos, siempre puedes beneficiarte de la marca de ser gaditano, y si juegas bien esa baza, como seguramente harán muchos gaditanos cuando van de Erasmus y son sosos, pues puedes beneficiarte, digamos, o sea, la comunidad te va a arropar de alguna manera, y insisto en que hay que saber jugar la baza, pero como mínimo, estando callado un rato, puedes disimularlo. Y si eres gracioso y no naces en Cádiz, seguramente en algún momento de tu vida vas a querer estar en los carnavales y vivir esa experiencia, que es como pues, un poco la meca de la gracia, ¿no? El Silicon Valley del chiste. Entonces, eso es exactamente lo que pasa con la cultura de innovación. Esto no, los californianos, los israelíes, no son de forma innata más dados a la innovación que nosotros, pero es verdad que tienen un entorno donde ocurren todas estas cosas que yo he contado, pero para la innovación. Entonces, la pregunta que nos hemos de hacer es, ¿cómo logramos que ocurra esta dinámica? Esto es mucho más interesante porque es mucho más, una vez que lo logras, es mucho más barato eso que cualquier cursillo de innovación que puedas dar a todos los niños o cualquier otra de esas, o sea, esa otra manera, digamos, de trabajar la cultura de innovación a través del esfuerzo. No, de hecho, son estrategias que son perfectamente, pueden cohabitar, ¿no? O sea, sí, pueden ser complementarias. Sí. Pues yo no sé cómo se hace, pero sé, y Málaga es un buen ejemplo, que es posible hacerlo. Es decir, Málaga ha cambiado y ahora, no, quizá ahora no, pero seguramente en 10, 20 años, esos malagueños que nazcan y que crezcan en esta ciudad donde se reconoce al ecosistema de Málaga como uno de los más tecnológicos de España, etcétera, pues va a tener un efecto, ¿no? Igual que, y sigo con una analogía, igual que pasó, por ejemplo, con el deporte en nuestro país en los años 90. Tú eres bastante más joven que yo, pero yo formo parte de una generación que no había visto ganar a la selección española de fútbol nunca, que no había visto un tenista hasta que llegaron los hermanos Sánchez Vicario nunca ganar un torneo. Se daba por hecho que esto era así. O sea, a nosotros no nos parecía extraño. Podíamos bromear en algún momento, pero entendíamos que no. Entonces, en algún momento de los años 90, yo creo que ese momento son las Olimpiadas de Barcelona, todo cambió y gracias al esfuerzo colectivo de alguna manera el país entero que empezó a creer que podía ser una potencia deportiva y acabó siéndolo. Y ahora vivimos en un país donde si no tenemos a un tenista entre los 10 primeros o a un ciclista ganando grandes vueltas o bueno, a la selección española ganando títulos, ya te pones nervioso.
Sí, sí, sí.
Eso ha pasado en el transcurso de mi vida. Y no soy joven, pero tampoco soy tan viejo. Entonces, bueno, la buena noticia es que es posible. Es posible cambiar la cultura de un territorio, pero no es rápido ni fácil.
Y hay que tener, como dices, ¿no? un plan y hay que tener un objetivo para ello. Yo entiendo, Jorge, que debería de haber algún tipo de estrategia para inocular el gen, entre comillas, innovador a las nuevas generaciones, ¿no? Porque ahora, bueno, hay numerosos estudios, ¿no? de sondeos de qué quieren ser los jóvenes, ¿no? Y uno de ellos, no sé hasta qué punto, y pongo en cuarentena los datos, pero decía que la mayoría de jóvenes querían ser influencer en España. Yo no sé si influencer o funcionarios o otra cosa, pero desde luego no dicen quiero emprender, o corrígeme si me equivoco, ¿eh? ¿Cómo se cambia esto? Porque, claro, la innovación también pasa por las nuevas generaciones que tienen que creerse que es posible.
Pues no lo sé. Si pensamos,
vaya pregunta, te he hecho.
Claro, ¿cómo? O sea, nosotros creemos estar formando parte de esa red de instituciones que intentan que pase, pero no tengo una. Si supiera cómo hacerlo, lo habríamos hecho ya. Volviendo un poco a la analogía del deporte, pensemos en cosas que pasaron justo en los años anteriores a las Olimpiadas. Pues por ejemplo, hubo muchísimo trabajo en el deporte de base. Se crearon sociedades deportivas en muchos deportes donde no había incluso tradición en España y algunos de ellos acabaron teniendo medalla, ¿no? Yo siempre pienso que ahí debió algún estratega pensar en dónde podía España lograr medallas con mayor facilidad, porque evidentemente no es igual de fácil conseguir la medalla de los 100 metros lisos que conseguir la medalla de cualquiera de estos deportes minoritarios que estamos viendo en cada Olimpiada, ¿no? Con la misma inversión puedes conseguir un éxito mucho mayor y eso también forma parte de una estrategia, ¿no? O sea, la parte del deporte de base se podría replicar en la, en, o sea, es decir, incorporar más esto a la educación, pero también tiene que ver con la generación de esos líderes que se colocan como ejemplo. También hubo un gran, se movilizaron muchos fondos del mecenazgo en España en aquellos años para apoyar a nuestros deportistas de élite. Las grandes empresas del IBEX entendieron que tenían que hacer un esfuerzo por las Olimpiadas de Barcelona. Hubo un alineamiento clarísimo entre las instituciones del país, desde la corona hasta el Ayuntamiento de Barcelona, pasando por gobierno y autonómico y estatal. O sea, se creó ese momentum en el que todos remábamos en la misma dirección y se generó, de alguna manera, ese alineamiento planetario permitió cambiar nuestra percepción sobre nosotros mismos. Y hay un poema, creo que, no sé si es en la Ilíada o una de las poemas clásicos o las obras clásicas griegas, que dice así, algo así como hablando de unos soldados que van a la batalla, dice: pueden porque creen que pueden. Entonces, eso es parte de la jugada. Creer que puedes hace más fácil que puedas.
Pero ahora no estamos en ese momento, ¿no, Jorge? Es decir, no hay una alineación, como dices, en la que todos los actores tienen muy claro que la innovación tiene que ser el eje por el que pase la economía española, ¿o sí?
Yo creo que sí, o sea, en realidad ahora nadie se puede permitir el lujo de decir que hay otro camino. Pero bueno, insisto en que aquí también nos estamos midiendo contra países que tienen esto interiorizado desde hace siglos. Entonces, aquí tienes que ir muy rápido para quedarte en el mismo sitio. No, no, o sea, nosotros estamos yendo, o sea, que España está moviéndose. No es cierto que en la salida de la crisis de 2008 hubo un parón y un retroceso tremendo, pero ahora, por ejemplo, los presupuestos de ciencia están creciendo a un ritmo que muy por encima del PIB, ¿no? Gracias específicamente a los fondos europeos, pero bueno, yo creo que sí que hay una sensación de que hay que moverse. Pero los demás también se mueven. Entonces, te puedes mover muy rápido y seguir en el mismo sitio, ¿no? Para hacer estos saltos, ¿no? Pues hay muy pocos países que lo hayan logrado. Diría que el único del tamaño de España es Corea. Corea pasó del
Justo.
subdesarrollo a ser una superpotencia. ¿A qué precio? Pues, hombre, hay otros rankings que encabeza Corea que igual no nos gustaría encabezar
Sé
como líder.
cuál es el que tienes en la cabeza, por
Sí, pues
desgracia.
por
Sí,
ejemplo,
sí.
salud mental en los
Exacto.
jóvenes, etcétera, ¿no? O sea, son países muy competitivos. Tenemos que buscar nuestro propio camino. Tenemos que aprender de todos. Hay cosas que aprender de Estados Unidos, hay cosas que aprender de Israel, hay cosas que aprender de Corea o China, pero ninguno de esos modelos debe ser el nuestro, creo.
Has mencionado los fondos europeos y me das pie un poco a comentar, porque sobre todo ahora con el tema del advenimiento de la inteligencia artificial, parece que Europa nuevamente se queda un poco rezagada con respecto a economías como la de América del Norte o como la asiática. En Europa parece que vamos a una velocidad un poco, no sé, diferente. ¿Cómo lo ves tú?
Pues es así. El tema, pero lo que pasa es que no tiene tampoco una respuesta sencilla o una solución sencilla, porque la solución no puede ser movernos demasiado hacia el modelo chino, que es envidiable en cuanto a su capacidad para planificar y cumplir
Claro,
los
para proyectar a
planes,
largo
pero no
plazo.
tanto a la hora de proteger las libertades individuales, ¿no? O el modelo americano, que sí, que tiene un estado, es un estado que es capaz de apoyar la innovación de una manera mucho más sutil que en Europa, por ejemplo, a través de la compra pública, y que te monta una NASA y te lleva a la Luna con dinero público. Insisto, no, 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 ahora sí, ahora es el de Elon Musk, parcialmente el que está invirtiéndose, pero que a la vez también está siendo muy apoyado por la propia NASA. Pero no, no olvidemos que Estados Unidos llegó a la Luna con el presupuesto público, con un presupuesto que
Exacto.
además fue de varios puntos de PIB en algunos de los ejercicios, ¿no? Entonces, Lo digo porque, claro, se acusa muchas veces a Europa del peso de lo público, etcétera, pero es que el peso de lo público en China y en Estados Unidos ha sido crítico para empujar la innovación, ¿no? Yo estoy seguro de que se pueden hacer mejor las cosas en Europa y no sé si debería regularse menos, pero sí debería regularse más, de forma más inteligente. Pero también insisto en que la solución no pasa por aproximarnos a modelos a los que yo personalmente no me gustaría pagar. Yo no quiero parecerme. O sea, a mí te puedes quejar mucho de Europa y yo me quejo y escucho muchas quejas. Pero la pregunta es, ¿dónde tú quieres que vivan tus hijos? ¿En Estados Unidos? Donde te montas en el autobús que te lleva a Nueva York, la primera vez que yo viajé ya hace muchos años a
El
Estados
Greyhound,
Unidos,
¿no?
y te encuentras a un señor que conduce el autobús que, no sé, quizá tenga 60 años, pero tiene el aspecto de tener 80, no mueve bien una mano y sigue trabajando. Tienes una de cruzas, vas a Silicon Valley, como tú dices, o comentábamos antes, y sales de las tres de las calles del barrio donde viven todos esos hombres y mujeres exitosos y te encuentras con una situación de personas sin hogar, personas con totalmente abandonadas, ¿no? Por la sociedad, ¿no? O vas a China y, bueno, en fin, pues ves un poco cómo funciona ese régimen colectivista, ¿no?
El control absoluto, claro.
Entonces, bueno, pues dime dónde quieres que vivan tus hijos. Pues esa es la pregunta. O sea, luego otra cosa es cómo lo conseguimos, a qué precio y cuánto tiempo vamos a podernos permitir este oasis de derechos y libertades que ha sido Europa en estos últimos 50 años, que tampoco llevamos tanto siendo. ¿Podremos permitirnos 50 años más? No lo sé, pero bueno. Fustigarnos permanentemente como si fuéramos el tercer mejor lugar del mundo, no, pues que yo creo que en términos de muchos, en muchos sentidos, somos el mejor. No sé, quizá Canadá, no tengo, la verdad que no conozco mucho Canadá.
De cualquier manera, como dices, ¿no? Tendríamos que buscar nuestra propia fórmula porque, bueno, al final también lo que tú decías, la cultura, y Europa es una región de culturas, tendríamos que buscar nuestra propia forma de innovar sin, por ejemplo, como decían algunos, ¿no? Desregularizar absolutamente todo para que valga cualquier cosa, ¿no? Aquí ya por ir un poco cerrando conversación, Jorge. Hablábamos antes de la importancia de la educación, ¿no? Y no me quería dejar fuera de esta conversación ese interesante estudio o encuesta que habéis lanzado sobre la percepción social de la innovación educativa en España. Por un lado, me han sorprendido ciertos datos o ciertas reflexiones que hace el estudio, porque yo, que hablo con mucha gente del mundo docente, tenía la concepción de que todos entendemos que está yendo muy, muy, muy a peor, cuando en realidad vosotros arrojáis unas cifras que son diferentes, ¿no? No son tan negativas en ese aspecto. No sé, cuéntanos un poco.
A ver, en la encuesta, que es la primera vez que la hacemos, pero no es la última porque la hemos incorporado en nuestro calendario de publicaciones, también muestra algunas incoherencias. Las personas al contestar las encuestas, cuando contestamos encuestas, pues a veces revelamos nuestra propia incoherencia, ¿no? Hay algunos sesgos además muy típicos, ¿no? Siempre esto los sociólogos que están en el mundo de los estudios de opinión, ¿no? Lo conocen bien. Tú cuando haces una valoración del entorno, sueles penalizarlo, o sea, suele ser más pesimista tu visión del entorno que de tu propia situación en él. Es decir, es muy típico que te pregunten, ¿cuál es la situación, puntúa de 1 a 10 la situación de la economía española? Un 4. Puntúe la suya, un 6. Y esto a nivel poblacional, pues siempre existe esta disonancia, ¿no? Tú ves las cosas peor, o puntúa usted cómo está la educación en España, un 4, y el colegio de su hijo, un 7. Pero como todo el mundo lo contesta así, pues podría darse el caso de que fuera algo puntual, pero cuando toda la población contesta sistemáticamente poniendo peor la situación general que la suya particular, es porque hay algo que no está, o sea, hay una de las dos cosas está equivocada. Porque lo que no puede ser es que los colegios de todos los demás vayan mal menos el de tu hijo.
Está
Si
claro.
contestamos todos, ¿no? Pero bueno, eso se ve en la encuesta, ¿no? Se ve en la encuesta. Y luego, lo que hay es seguramente, una incomprensión o sea, nosotros estamos trabajando para que el término innovación se entienda como hemos hablado al principio de esta conversación, ¿no?
Más
Pero sigue habiendo
holístico.
mucha gente que lo asimila a tecnología. Entonces, claro, innovación educativa, mucha gente está pensando en tecnología educativa.
Y que
Y
no es
no
poner
es.
tablets, ¿verdad? En las
Claro,
clases.
es que por eso digo que al final estamos preguntando por algo en que no tenemos la definición, no está consensuada la definición de ese algo. Lo que nosotros no hacemos en las encuestas, porque sería muy, muy confuso también, es dar una clase antes a cada persona que contesta la encuesta para explicarle qué entendemos por innovación. Hemos hecho algún experimento en ese sentido, pero no en los estudios poblacionales, ¿no?
Que justo como
Y
arrancábamos la conversación, ¿no? Al final es que hace falta definir, ¿no? Lo que es innovación,
sí,
porque
no,
creo que hay un gran
y luego
desconocimiento.
fíjate que hay. A ver, hemos hablado de innovación como todo cambio basado en conocimiento que aportaba, ¿vale? Pero no es lo mismo hablar de innovación en un tornillo, donde tú tienes muy claro las especificaciones que dan la naturaleza de producto de calidad a un tornillo y tienes muy claras las etapas de la producción del tornillo. O sea, un ingeniero sabe qué es un buen tornillo y sabe detallar específicamente todas las etapas para lograr ese tornillo. Eso sería la situación ideal para hablar de innovación, porque puedes saber cómo mejorar, para saber cómo mejorar algo, tienes que saber lo que hace algo, a lo que hace bueno a ese algo, ¿no? Si te vas, por ejemplo, a una cosa intermedia, como puede ser la innovación en sanidad. En sanidad nos encontramos con una situación en la que más o menos hay un consenso sobre lo que es una persona sana. No hace tanto tiempo que lo hay, ¿eh? De hecho, va cambiando el consenso.
Sí.
Hace, yo sé, 30 años, un homosexual era una persona enferma.
Ejemplo.
Ahora sabemos que no, pero es que hace 100 una persona obesa era una persona
A la que
que
iba
estaba
bien,
bien de
¿no?
salud. Entonces,
Sí,
ahora,
sí.
pero vamos a pensar que sí, ahora hay un estándar que lo marcaría en este caso probablemente la OMS, de lo que es una persona sana. Vale, sabemos lo que es una persona sana, pero cuesta mucho de definir las etapas, o sea, los procesos que hacen que una persona sea sana. Hay parte que tendrá que ver con la prevención, parte de cómo. Pero incluso dentro de un hospital, detallar lo que le ocurre a un enfermo desde que entra por la puerta hasta que sale es complejo, ¿no? Entonces, tenemos una situación intermedia donde sabríamos definir la calidad del producto, si me permites hablar de producto cuando hablamos de una persona,
Sí.
pero sería muy difícil detallar las etapas del proceso que necesitamos para lograr ese producto mejorado. En el caso de la educación, todavía la cosa es más complicada, porque no conocemos bien las etapas, pero es que ni siquiera tenemos un consenso sobre lo que es un niño bien educado. O sea, aquí, para cada familia, significa una cosa distinta. Habrá familias que entienden que un niño bien educado es aquel que se viste bien, da los buenos días
La lista de
y
los reyes
recoge el
visigodos,
plato.
¿no?
Y hay otras familias donde pues, piensan que un niño bien educado es un niño que tenga capacidad de pensamiento crítico, que sea empático, tal. Entonces, hablar de innovación educativa cuando ni somos capaces de definir el producto ni el proceso, pues esto es muy complicado. Yo creo que eso también se ve en las encuestas.
Claro, entiendo. Bueno, ese melón es importante. Ya estaré esperando la del próximo año. Me interesará ver cómo vais evolucionando el modelo, ¿no? Ya por un poco por terminar, Jorge, tú que eres un experto, ¿no? Un buen conocedor del mundo de la innovación, no solo tecnológica. Para una persona que quiera incorporar ideas o prácticas innovadoras en su día a día, decir, oye, yo me levanto y quiero decir, quiero ser más innovador, ya sea en mi vida personal o en mi vida profesional. ¿Qué idea, qué consejo, qué reflexión le puedes dejar para que alguien incorpore la innovación a su día a día?
Vale. Vale, mira, lo que te voy a contar vale para una persona, pero vale para una organización también. Nada, pensemos que innovación es cambio, es conocimiento y es valor. Pero hay cosas que rodean el fenómeno que sin ser el fenómeno tienen que tenerse en cuenta para impulsar la innovación, ¿no? Por ejemplo, hay veces que hay cambio y valor sin conocimiento. Eso es lo que llamamos, lo que hablábamos antes, son cambios
Serendipia.
aleatorios, es una serendipia. Las serendipias no hay que limitarse a ellas, pero hay que saber aprovecharlas. En la historia de la ciencia, en la historia de la economía, hay muchas casualidades afortunadas que acaban derivando en éxitos. No podríamos decir que son innovaciones, pero han tenido su relevancia, ¿no? A veces también hay cambio y conocimiento sin valor. Nosotros aquí lo llamamos ocurrencias. Tú puedes haber estado dándole vueltas a una cosa mucho tiempo y haber propuesto una serie de soluciones que finalmente no funcionan. Las ocurrencias hay que tolerarlas porque no hay nadie que tenga solo buenas ideas. Las ideas generalmente son malas. Lo que pasa es que algunos las filtramos más o menos internamente o las soltamos. Entonces, hay que tener un modelo que te permita tolerar las ocurrencias, pero no apostar por ellas. Es decir, hay que algo que no funciona, hay que saber identificarlo y matar rápido ese proceso que no te va a llevar a un valor, porque si no lo haces rápido, te consume tiempo y recursos de
Recursos.
todo tipo, ¿no? Y luego también hay veces hay conocimiento y valor sin cambio. Yo creo que cada vez es más importante lo que llamamos aquí las tradiciones, ¿no? Cada vez más importante reconocer dentro de nuestro día a día o en nuestra organización las cosas que están bien como están, que no hay por qué tocarlas, que tienen un valor y suponen un conocimiento en sí mismas. Y ahí yo creo que todos podemos pensar en, no sé, en situaciones en las que eso es así. Yo voy a poner una que he estado usando estos años muchas veces para explicar el concepto, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, todos recurrimos a Teams, ¿no? Para hablar y mantener el contacto con sus amigos y que hacíamos quedadas y nos tomábamos unas cervezas unos delante de la pantalla y demás. Bueno, eso es una solución que temporalmente funcionó y nos permitió seguir. Pero no conozco a nadie que celebre su cumpleaños por Teams ahora mismo. O sea, tú te bajas al bar o al parque o donde te apetezca o donde te guste
Sí.
y entonces eso pues claramente estaba bien como estaba. Y esto cada vez es más importante, ¿no? Ver qué cosas debemos preservar a nivel individual y colectivo, libres de innovación, porque no todo tiene por qué cambiar. Yo creo que ese es el último mensaje con el que me gustaría que te quedaras,
El
¿no?
último titular que me esperaba yo de ti era: no todo tiene por qué cambiar. Qué bueno, qué
No.
interesante. Bueno,
Creo que hay cosas que
pues
están bien como están.
me encanta esa idea también, Jorge, defender un poco pues lo que se ha venido haciendo bien y no por la moda de cambiarlo todo o de echarlo abajo para cambiar. Hay que sustituirlo, ¿no? Pues lo dicho, Jorge Barrero, director de COTEC, de la Fundación COTEC, y divulgador científico y especialista en la transferencia tecnológica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Generaciones Tech.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Y por la maravillosa labor que hacéis, que es súper interesante seguiros en el día a día.
Pues muchas gracias también por tus palabras, Jaime.